que son unos espectáculos que monta la FIFA, que son absolutamente extraordinarios. Son unas fiestas donde el pueblo va a ver el partido de fútbol en una 9, 10, 11, 7, depende del lugar, pantallas super gigantes, en un predio también muy cuidado, y bueno, el que no entra a la cancha puede verlo en la FanFest.
Sí, lo que vos decías también, el tema de la seguridad en esas situaciones de grandes concentraciones de gente.
Sí, sí, miles y miles.
Es
y
más
miles,
que importante.
Miles, y cuando es el partido de noche, al finalizar la noche, vienen conjuntos musicales, disc-jockey y luces, y se arma una fiesta. Hasta las 2:00 y pico, 3:00 de la mañana.
Me parece a mí, en un momento de la charla, habías dicho como que te faltaba volver para algo a Rusia. Te había quedado pendiente.
Claro, para empezar, quiero mostrarle a mi mujer lo que acabo de ver, quiero hacerla partícipe de esta maravilla, porque realmente, te comenté que había dos Rusias,
sí.
¿Recuerdas que te dije?
Me había dicho Rusia, de una oriental y otra occidental, seguramente.
Porque dejamos el diálogo en San Petersburgo. Uh-huh. Pedro I se llamaba el zar, que en el año 1700 decide acercarse a Europa y fundar ahí San Petersburgo, en ese lugar inhóspito, San Petersburgo. Y claro, lo termina de fundar, en 1703 lo inaugura, pero ni el loro, porque el ruso estaba tranquilo en su comarca y no quería ir a 30 grados bajo cero, noches permanentes, inundaciones y toda la historia. Así que por decreto del zar ordenó que cada comarca mande 40 familias adineradas y 100 familias proletarias que le van a dar lugar allí, negocios y hospedaje, y de esa forma pobló con un par de cientos de miles de personas San Petersburgo, a fuerza de garrote y llevándolos en carreta casi presos. Uh-huh. Y una vez que llegas ahí no te puedes escapar, porque estabas en la Loma del Tomate. Y bueno, y ahí se generó esta gigantesca ciudad. Ese fue el origen de la de San Petersburgo. Después de la revolución de 1914, se llamó Leningrado, y ahora en el año 91 cambió de vuelta a San Petersburgo. Ese es el y un tema que no deja de ser importante, o por lo menos que a mí me causa profunda, no sé si nostalgia es la palabra, pero casi te diría que cercanita a la envidia. Los tipos construyen un país sin renegar de las bases, ¿verdad? O sea, no es un lugar donde que para que entre Sarmiento tengamos que sacar a Rosas, no es así. Ahí están conviviendo la Europa zarista, la Rusia zarista, con sus emblemas, con sus estatuas, con sus palacios, con la estatua de Catalina II, está en las plazas, la estatua de Alejandro III, la estatua de hasta el zar Nicolás, que fue decapitado, todos están. Los palacios se mantienen. Apostilla, cuando fue la revolución, en San Petersburgo había asentada una base naval. Ya las hordas habían invadido el palacio del zar, y o sea que la revolución ya estaba en marcha. Ya Lenin estaba en el poder. Ingresa la marina rusa a los palacios, pero no para repeler, para cuidar el patrimonio. Se pone un soldado al lado de cada cuadro, no los dejan tocar. Vacían la bodega tirando el vino al mar para que la gente no se emborrachase. Lo cuentan los bolcheviques, ¿eh? Y hoy tenemos el Hermitage, que es un espectáculo, que es depositario del arte mundial y que es una maravilla de ver, porque se cuidó, se custodió, no se saqueó, no se rompió. O sea, revolucionó, sí, perfecto, cambiamos de poder, pero el patrimonio está. Entonces, está la Europa zarista. Están las estatuas de la Unión Soviética, de Lenin, de Stalin, de Zhukov, de
sí, sí.
Están todos en la Plaza Roja, las tenés ahí.
Conviven.
Conviven a metros. Y hoy hay un culto a la figura de Putin. En todos los negocios, en todas las casas, en toda la historia, Putin es amado por siempre. Entonces, se construye, pero no se destruye. Venimos de eso, y ahora somos esto. Me encantó. Esa amalgama me encantó.
Uh-huh. ¿Lo pudiste charlar con alguien, eso?
Sí, sí.
Como para decir, mirá vos lo que están haciendo, el interlocutor coincidir con la idea.
No siempre coinciden, porque la gente cercana a nuestra edad, no sé tu edad, pero yo tengo 65, como te dije antes, uh-huh. La gente cercana a nuestra edad disfruta de los placeres que les da la Rusia del 18, pero añora a la Unión Soviética. O sea, está en esa dicotomía. No, Gorbachev es un traidor, Putin está con recelo.
Sí.
Ellos quieren seguir siendo soviéticos, pero con iPhone.
Y McDonald's.
Con iPhone. Bueno, lo de McDonald's son tres pesos aparte, porque es algo así como impresionante las cadenas de alimentación americana que invadieron de norte a sur y de este a oeste Rusia. Es impresionante, pero es impresionante. Te cuesta mucho conseguir un restaurante ruso. Son McDonald's, Wendy, Burger King, Starbucks, sí. Subway, todo lo que se te ocurra.
Vamos a tener que ir terminando la charla.
Dale.
En cualquier conversación, particularmente en una entrevista radial o escrita, uno hace todo como una parábola, ¿no? De manera tal que cuando se corta es porque está como aterrizando en un lugar parecido al que había dejado. Pero no he hecho esto en esta charla, porque esta charla seguramente va a tener continuidad. Quiero hablar con Porjolovsky, docente, también, por ser esa camada de gente que vino después. Vos no trabajaste en Pinamar Sociedad Anónima cuando arrancó, sino que apareciste un poco después, un rato después. De esa cuestión quiero hablar, de esa visión que tuviste, porque viste crecer otro aspecto de Pinamar.
Como lo escribí en esa charla, en ese escrito de
Viaggio,
y fue Viaggio que me lo remarcó en el sepelio de un amigo común, me dijo, se nos fue un pionero de segunda generación. Y yo, a ver, Viaggio, explícame cómo es eso. Y yo, lo mismo que decís vos, y si nosotros no estuvimos cuando se plantaron los pinos.
Está todo bárbaro acordarse de que era un médano que se movía.
Nosotros no vimos cuando se plantaron los pinos, ahí no vinimos, mi papá tal vez, pero nosotros no. Nosotros vinimos cuando Pinamar tenía 4.500 habitantes. Porque hice un censo, yo fui docente y hice un censo, 4.800 habitantes. Uh-huh. Y hoy tenemos una ciudad de 40.000. Ese empuje en tan pocos años lo hicimos nosotros. Hiciste vos, con tu boliche, con tu historia, lo hice yo, lo hicimos nosotros. O sea, nosotros somos la segunda generación de pioneros.
Eso, o sea, que estamos hablando de la convivencia de Rusia y la convivencia de Pinamar, que tendría que seguir ese ejemplo también y no desdeñar lo que son las bases.
Hoy tendríamos que tener un homenaje.
Cuando yo le digo a alguien que Altieri ya tiene una plaza o tiene el nombre de una calle, me miran horrorizados. Pero el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar.
Por supuesto. Altieri fue electo por el pueblo 6 veces. 6 veces fue intendente por elección popular. No de facto, ni puesto, ni nada. 6 veces. Entonces, es un mérito que algún día, como decís vos, tendrá sus cosas que no son del todo loables. Y bueno, pero somos humanos, todos las tenemos.
No, eso es un tema aparte, si uno comparte o no ideologías.
Todos lo tenemos.
Pero si uno lee la historia y sabe lo que es el fenómeno de decantación de la figura, sabe positivamente que eso va a ocurrir.
Bueno, a los demás digo que ya estoy armando las valijas para la Copa América.
Bien.
Ya confirmado. Y ojalá el tiempo, ojalá el tiempo dirá, porque también yo voy a estar más grandecito y no sé si lo voy a resistir,